Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos al programa número 135 en este viernes 8 de septiembre. Vamos a saludar a nuestra colega de labores, la señora Verónica Araya. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, Jaime Lepe?
Muy bien.
Con frío nomás.
Mucho frío.
Oiga, saludemos al equipo.
Muy bien.
A Astre Fariña en todo lo que es redes sociales, edición, producción, periodística. Tenemos, saluda a Carlita Díaz, claramente, que hoy día no nos acompañó, pero desde donde esté, está apoyándonos, ¿cierto? Fabi Flores en lo que es fotografía, Francisco Eas en lo que es control.
Muy bien, ¿ya? Pues don Francisco, vamos de inmediato a esta plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Así es, una Plaza de Abasto que nos permite justamente estar en esta discusión diaria con los ciudadanos, con las ciudadanas, y donde invitados de distintas líneas, pensamientos, criterios, conversan con nosotros, conversan con los ciudadanos que están en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Hoy día, Verónica, estamos con un invitado de primer nivel. Es el doctor Mario Amuy, asesor científico presidencial, astrónomo de profesión y Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 2015. Doctor Amuy, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Verónica, Jaime. Encantado de estar aquí en el programa Citoyens.
Habría que anteceder lo siguiente para nuestros auditores y auditores. Chile es un gran laboratorio natural. Se cree que para la próxima década nosotros tendríamos alrededor del 70% de la mirada al universo. Por otro lado, en el sur de Chile, en la región de los lagos, está Monteverde, que es el asentamiento humano más antiguo, con 13.000 años. La Antártica es todo un laboratorio justamente donde estamos empezando a descubrir. Las Islas Navarino se dice que son las aguas más puras del planeta. Y sin embargo, el año 2015, CONICI, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, hizo una encuesta de percepción social entre los ciudadanos, alrededor de 7.000 y tantos ciudadanos de nuestro país, de las distintas regiones. Algunos datos curiosos para encabezar esta conversación. Dice doctora Muy que el 51,3% de los encuestados asegura que el nivel de la educación científica y técnica que ha recibido es bajo o muy bajo. Quizás eso tal vez nos apunte a una popularidad de los milagros, de los espíritus y de las naves espaciales tan apetecidos. El 84,9% cree que el desarrollo científico y tecnológico genera beneficios, sin embargo, el 70,8% dice que traerá riesgos. Le pregunto, doctora Muy, ¿usted cree que la creación de este ministerio podría eventualmente producir un cambio en la mentalidad relativo a la importancia que pudiera tener la ciencia y la tecnología en la sociedad de los ciudadanos?
De todos modos, Jaime, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene dentro de sus unidades funcionales una dedicada específicamente a la valoración, difusión y generación de una cultura de ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, lo que hoy día hace el programa Explora de CONICET es elevado exponencialmente a nivel ministerial, porque creemos que es de suma importancia que el ciudadano común y corriente sepa la importancia de la investigación científica, tecnológica y el impacto que tiene en sus vidas.
Así es.
¿De qué manera enfrentará este ministerio esta abundancia de estos contenidos que hoy día se ven en los medios de comunicación por estos, entre comillas, pseudocientíficos, ciertos, que hablan de temáticas que en realidad la gente podría asustarla, podría tener una percepción distinta? ¿De qué manera puede ayudar?
Vamos a crear un pseudo ministerio.
Porque claramente la ciudadanía se deja llevar mucho, específicamente por estos medios. Entonces, el ministerio va a servir justamente para poder darle alguna claridad, para entregar buenas fuentes fidedignas, para que el ciudadano tenga confianza de lo que pueda pasar.
Bueno, en la medida en que justamente acerquemos la investigación científica y la investigación en general a la ciudadanía, en la medida que lleguemos a las escuelas, a lo largo y ancho de todo el país, vamos a estar fomentando una sociedad más crítica, más pensante y más cuestionadora de lo que aparece en los medios, en las redes, uh-huh, y más alerta a las posverdades.
Uh-huh. Doctora Muy, esta creación, ¿no es cierto?, esta nueva institucionalidad para el país tan necesaria, obviamente, no podemos, las sociedades no pueden desarrollarse, no pueden avanzar, no pueden resolver sus preguntas sin un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Se hizo con la participación de las comunidades científicas y las organizaciones ciudadanas, por ejemplo? ¿Cómo ha sido el desarrollo?
Sí, muy buena pregunta. Esto no emana del vacío, ¿no? Uh-huh. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se creó una comisión, la uh-huh, Comisión Filippi, que hizo un diagnóstico e hizo una propuesta de institucionalidad para el país. Luego la presidenta Bachelet en el 2015 creó una comisión encabezada por Gonzalo Rivas, llamada Ciencia para el Desarrollo, que también hizo un diagnóstico y también hizo una propuesta de institucionalidad. Por lo tanto, ya hubo instancias amplias de discusión. Posteriormente, cuando yo me incorporé a este desafío por encargo de la presidenta en marzo del 2016, con el encargo de coordinar el comité técnico para la Correcto. Elaboración del proyecto de ley, uh-huh, desde el mismo 2016 yo me he reunido, he recibido a muchas personas en mi oficina, el grupo de Artes y Humanidades, por ejemplo, uh-huh, por mencionar algunos, los jóvenes de la NIP, Más Ciencia para Chile, que son distintas organizaciones que han estado pensando este desafío. Posteriormente he estado asistiendo a la Comisión del Futuro. Durante 2 meses se recibieron a los distintos actores del sistema para que emitieran sus opiniones sobre el proyecto de ley. Y por último, este año, 2017, he estado recorriendo las regiones, el país, y estaba sacando la cuenta mientras caminaba para la radio,
yeah,
que solamente este año he visitado 17 universidades, uh-huh, desde Antofagasta hasta Puerto Montt,
yeah,
y por lo menos 4 otras organizaciones o centros de investigación o institutos de investigación. O sea, voy sobre los 20. Y en cada Correcto. Una de esas instancias yo me interesa el diálogo. Es decir, trato de hablar lo menos posible, aunque me cuesta. Uh-huh. Trato de limitar a media hora mi exposición sobre el proyecto de ley y dejar tiempo para preguntas y respuestas.
Entonces, Correcto. Tomando esa misma, lo que usted mismo mencionó sobre el arte y las humanidades, hay un cierto temor por investigadores de esta área en la cual dicen que se pueden sentir un poco desplazados por la rápida productividad que puede generar esto y que el ministerio muchas veces a lo mejor a ellos no pueden ser considerados. ¿Qué se le puede decir a ellos?
Bueno, les puedo decir que yo sostuve varias reuniones con el grupo de Artes y Humanidades el año pasado, en mis oficinas. Conversé con ellos. Me sirvió mucho para educarme sobre la diferencia entre las humanidades y las ciencias sociales, debo admitirlo. Correcto. Yo había crecido con la diferencia que a uno le enseñaban en el colegio en los años 60, 70, en que se dividía entre humanistas y científicos. Mm. Y yo me quedé con ese concepto, pero en realidad las humanidades y las ciencias sociales son se consideraban parte de las humanidades en esa época, en el colegio, pero ahora ellos marcan una clara diferencia. Sí. Las humanidades investigan no con el método científico, ¿no? Ahí está la historia, la lingüística, la filosofía. Así es que me sirvió mucho para aprender de ello. Y la preocupación de ellos es que las artes y las humanidades quedaran fuera dentro, de este claro. ministerio. Uh-huh. Y yo me preocupé, y tanto así que en los primeros artículos, el artículo 1 del proyecto de ley, se dice que esta ley tendrá por objeto establecer un marco general que estructure, impulse, coordine y promueva las actividades de ciencia, humanidades y desarrollo tecnológico. Bueno, y más abajo define cuáles son las disciplinas, y en el artículo 4 está hablando de las artes y las humanidades, ciencias naturales y las artes y las humanidades, ciencias Correcto. Sociales, etcétera. O sea, están totalmente consideradas en el proyecto de ley desde el comienzo.
Correcto.
Estamos conversando con el asesor científico presidencial, astrónomo y Premio Nacional de Ciencia Exacta 2015, doctor Mario Amuy, sobre justamente el proyecto de ley del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí después yo quiero hacer una preguntita sobre el tema de la innovación.
Bueno, hay que contarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que están en la sintonía de Radio Universidad de Chile que el doctor Amuy cursó estudios secundarios en el Instituto Nacional y posteriormente...
No
es un mito urbano que se
saquemos pero, mito urbano a ver, porque a ver, la información que
no, yo estudié en la Alianza Francesa, pero no sé por qué. En alguna parte en internet se publicó que yo era exalumno del Instituto Nacional, incluso me invitaron
del Instituto como Nacional
para cuando me dieron el Premio Nacional para que fuera a dar una charla. Ya les dije, encantado de dar una charla, pero no soy alumno del Instituto
Nacional. Perfecto.
Bueno, y en la Universidad de Chile
Soy de la Universidad de Chile.
Ya.
Perfecto. Bueno, y el doctor Amuy participó desde muy joven, ¿no es cierto?, trabajó en los observatorios Cerro Tololo y Cerro Galán. Él fue parte importante de un equipo nacional e internacional, ¿no es cierto?, que dice aquí textual, trabajó en la investigación de la luminosidad estándar de las supernovas tipo 1A y 2, ¿ya? Y cuyo parámetro posteriormente, ¿no es cierto?, produciría algunos encuentros, algunos acercamientos con lo que se denomina la existencia de la energía oscura. De hecho, tuvimos al doctor José Massa hace un par de meses y él nos señalaba justamente de esta historia de cómo ustedes se conocieron. El 2011 hay un asteroide que fue bautizado con su nombre, el 109097, y yo quiero preguntarle además... esta participación con quienes fueron en el 2011 premios Nobel de Física, Brian Smith y Adrian Ries, ¿no es cierto? Esa emocionalidad de, por un astrónomo, me imagino por un científico también, de ser parte de la historia del universo, o sea, no es un tema menor. ¿Cómo se produce eso?
Bueno, somos todos parte de la historia del universo, ¿no? Ajá. Nuestros átomos, cada uno de ellos fue fabricado en las entrañas de alguna estrella, o en el Big Bang. El hidrógeno viene del Big Bang y el resto de los elementos, y el hidrógeno y el helio, bueno, nuestro cuerpo afortunadamente no tiene mucho helio, si no estaríamos en las nubes, pero el resto, el carbono, el hierro, el calcio, etcétera, se fabricaron al interior de una estrella, así que somos todos parte de la historia del universo, estamos íntimamente ligados al cosmos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tu pregunta más bien iba a cómo me sentía yo respecto a un proyecto que fue financiado por Fondesit, debo decir, a comienzos de los años 90. Uh-huh. Y con modestos recursos, pero con mucha épica y con mucho entusiasmo, un equipo de una docena de personas calibramos la luminosidad de las supernovas, que son las estrellas que explotan, y logramos entonces con esa calibración implementarlas como reglas de medir súper precisas. Como parte del proyecto Calantololo, financiado por el Fondesit, logramos tomar una muestra de supernovas relativamente cercanas y medir la tasa de expansión del universo. Okay, la tasa a la cual el universo se está expandiendo. Y posteriormente, eso lo hicimos entre el 89 y el 93. Y en el 94, Brian Smith agrupa un grupo de investigadores de distintas universidades de todo el mundo para concentrar recursos y esfuerzos y usar los telescopios más grandes para descubrir supernovas mucho más lejanas. Entonces, él aplicó la técnica del Calantololo a las supernovas que su grupo descubrió y midieron la tasa de expansión del universo usando esas supernovas lejanas. ¿Sí? Ahora, al observar supernovas lejanas, tú te estás yendo al pasado, porque la luz se ha demorado mucho tiempo en llegar a nosotros. Entonces, en el caso de las supernovas que Brian Smith detectó y midió, estamos hablando de supernovas que estaban a 2.000, 3.000 millones de años luz de distancia. Que es como, por decirlo, como un cuarto de la parte del universo que podemos observar. Y ahí él se dio cuenta que el universo se expandía más lento que lo que medimos en el proyecto Calantololo a partir de supernovas cercanas, por lo tanto, del universo actual. Y eso va en contra de la teoría de la relatividad de Einstein. Se supone que un universo que está... dominado a grandes escalas por la gravedad, la atracción gravitacional de las galaxias, debiera ir frenándose en su expansión. Por lo tanto, en el pasado debiera haberse expandido más rápido que ahora. Y el resultado fue al revés. Y eso es lo que se denomina la aceleración del universo, que viene a desafiar a las teorías mismas de Einstein. Y lo que causa esta aceleración del universo se conoce como la energía oscura y constituye nada menos que el 70% de lo que hay en el universo.
Así es.
Eso es más o menos la historia. Me siento tremendamente contento de que un equipo chileno y norteamericano, porque trabajamos entre Calán y Tololo, hayamos podido ser parte de la base misma de ese descubrimiento que llevó a las supernovas a Estocolmo en el año 2011.
O el 2011, exactamente.
Doctora Muy, usted, ya, estamos claros que el currículum que usted lo avala por ser en este minuto también el por qué la presidenta lo llamó a participar en este consejo asesor. Para poder conformar este ministerio, esta institucionalidad, no nueva institucionalidad porque no hay, pero esta institucionalidad necesitamos un presupuesto, porque todos los ministerios necesitan un presupuesto para poder trabajar. Los estudios dicen que hasta el minuto Chile cuenta con, Jaime, si corrobórame, 0.38, no alcanzamos ni al 0.4 del PIB.
Producto Interno Bruto.
¿Cuánto es lo que usted considera, usted dentro también del equipo de asesores, cuánto es lo que ustedes consideran que debería ser el presupuesto ideal para este ministerio?
Bueno, 0.38 del PIB puede parecer poco, ¿no? Pero el PIB son 250 mil millones de dólares.
Pero es poco en relación a América Latina.
No, bueno, depende con quién te compares en
Brasil,
América Latina.
Brasil, Argentina. Para no ir a la OCDE.
Sí, ya, porque la OCDE estamos hablando, ojo, más de un 2%.
Ojo, en Brasil, ya, ahora en la crisis, le bajaron el presupuesto al Ministerio de Ciencia y Tecnología un cuarto del que tenía.
Ya.
Y en Argentina también han bajado.
Pero sigue siendo más que nosotros.
Yo, los últimos datos que yo tenía hasta antes de esta crisis era que Brasil estaba en el 1%.
Correcto.
Entonces, si lo bajaron un cuarto...
¿Qué, un 0.75?
No,
¿ya?
Un 0.25.
Un 0.25.
Bueno, no sé, no tengo el número actualizado, pero lo que quiero decir es que hay países en Latinoamérica que invierten mucho menos o prácticamente cero en temas de ciencia, tecnología e innovación.
Sí. La mayoría 0.16 incluso.
Exacto. Sí. Entonces, estamos hablando de $1,000 millones al año. Ahora... eso no es poca plata para un país que tiene necesidades y demandas en...
Pero la gran mayoría de los críticos en las revistas o en entrevistas justamente cuestionan el hecho, el poco, la cantidad de recursos que se le entrega al tema de la investigación. Entonces, para el ministerio, ¿cuánto sería lo ideal? ¿Cuánto sería lo ideal?
Bueno,
¿qué cree usted?
A ver, para mí, ojalá multipliquémoslo por 10. ¿No?
Ojalá.
El tema es que ¿de dónde sacas tú esos 10 mil millones de dólares? Se los tienes que sacar a las pensiones, a la educación, a la salud. Dime tú.
Claro.
Si no es magia esto.
No.
Entonces, ¿cuál es el punto ideal? Yo creo que el punto ideal es cuando tengamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología y tengamos un objetivo y una demanda por más recursos con un sentido, con una que vaya acompañado de una estrategia, con el para qué.
Ya.
No solo el cuánto, sino el para qué.
Okay.
Y cuando tengamos definido el objetivo de largo, mediano y corto plazo, vamos a poder decir, bueno, esto tiene un costo tal y va a tener este impacto social. Porque tampoco puede ser una investigación científica o humanista o en las artes que no se relacione con su entorno.
Es que eso justamente le quería preguntar también. El hecho de que hoy día la sociedad se pregunta, y es lo que hemos estado investigando acá con Jaime cuando estábamos haciendo la investigación previa, gran parte de los ciudadanos se preguntan que sí, pueden aceptar que se acepte un ministerio de ciencia, pero ¿cuál va a ser el objetivo? ¿En qué va a beneficiar directamente al ciudadano común y corriente que exista este ministerio?
Mira, hoy día nuestra institucionalidad es bastante dispersa. Tienes a CONICET por un lado, a FONDESIT, que es autónomo, a la Iniciativa Científica Milenio por otro lado, a la CORFO, y no hay una coordinación de estas distintas agencias. No ha habido una política clara del país en temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, por de pronto, el hecho ya de poner la mirada a largo plazo en el horizonte y definirte estrategias por donde el país quiere desarrollarse e incorporar el conocimiento a ese modelo de desarrollo, es algo que va a permitir que la ciencia y la investigación sea mucho más cercana a la ciudadanía, que se resuelvan problemas que la ciudadanía requiere y que eso requiere conocimiento. Por ejemplo, la marea roja.
Ya.
¿Okay? Si tenemos el problema de la marea roja, entonces vamos a tener un ministerio que va a ser capaz de convocar a todos los actores públicos, privados o del sector productivo y del sector público para atender un problema que tiene dimensiones científicas, biología marina, el estudio de las algas nocivas, pero también tiene dimensiones sociales. Entonces vas a tener que convocar a distintos, porque tiene obviamente efectos fuertes, directos en los pescadores,
claro,
¿no? Artesanales principalmente. Entonces allí hay que tener una coordinación del nivel ministerial al más alto nivel que convoque más bien dicho, a todos los actores relevantes para resolver problemas país. Y el ejemplo de María Roja es uno, pero está el tema del cambio climático.
El tema de la muerte de la Araucaria puede ser también.
Por supuesto, ahí donde hay que definir foco. Correcto. Y como no hemos tenido foco hasta ahora, y hemos en general operado por demanda de los investigadores, es importante que ese foco apunte a resolver los problemas que tiene la ciudadanía. Y eso, por supuesto, va a requerir presupuesto. Y ojalá que lleguemos al 1% de aquí a, digamos, 10 años. 1% del PIB.
Sí.
Es decir, que,
1% del PIB.
Que dupliquemos un poco más o tripliquemos el presupuesto, porque estoy convencido, no es porque yo quiera satisfacer la curiosidad mía o de mis colegas investigadores, estoy convencido de que se necesita incorporar conocimiento para lograr un desarrollo verdaderamente sustentable del país y un desarrollo mucho más resiliente a los cambios de los precios de los commodities.
Sí. Claro.
Sí. Doctora Muy, a un año un poco más de haber asumido esta responsabilidad, este desafío, a partir de esta llamada que usted señala, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, ¿usted siente que se metió en un cacho, en un lío? O...
Pero en un muy buen lío.
Ya.
¿Cómo puede juntar tantas opiniones diversas? ¿Cómo lo hace ahí?
No sé, fíjate. Porque a mí nunca me hicieron un curso para esto. Para un curso que se llama Introducción a la creación de un Ministerio de Ciencia. La verdad es que cuando me ofrecieron esto, dije, bueno, una vez en la vida uno le ofrecen el desafío, bueno, de ser presidente del CONICET, y además al mismo tiempo coordinar un proceso para la creación de un Ministerio de Ciencia. Entonces, me moré un poquito, pero finalmente dije, esto es una vez en la vida.
Correcto.
¿No? Y debo reconocer que más bien fue la intuición la que me asesoró y que me tiré a la piscina sin saber si había mucha agua. ¿Ah? Y cuando digo agua, me refiero a que no sabía si yo tenía las capacidades para aunar voluntades, compatibilizar distintas opiniones, etcétera.
Ha
sido súper entretenido, así que me gusta mucho este lío en el cual me he metido. Sí.
Y dentro de estas conversaciones, ¿no es cierto?, todo esto de reunirse con distintos grupos, tanto en regiones como en Santiago, ¿cómo ha sido esta relación? ¿Ha caminado junto, por ejemplo, con los trabajadores de CONICET? ¿Cómo ha sido esa relación?
Sumamente positiva. Desde el primer día que llegué a CONICET me he estado reuniendo con la Asociación de Funcionarios, con el sindicato que trabaja honorarios. Hoy día CONICET tiene prácticamente la mitad de sus trabajadores a honorario. De los 400 trabajadores de CONICET, 200 están honorarios. Bueno, hemos logrado en este proceso que crear una mesa tripartita entre la Asociación de Funcionarios y el gobierno para discutir cuál es la estructura laboral que debe tener el futuro CONICET cuando se cree el ministerio.
Perfecto.
Y allí han surgido resultados espectaculares. De 146 cargos de planta están contemplados en la futura agencia, 143 a honorario, perdón, a contrata.
A contrato.
¿No? Por lo tanto, la proporción de personal a honorario debiera bajar significativamente.
Correcto.
Y además se mejoran los grados en las escalas de sueldo de los funcionarios. Así que los funcionarios realmente ven este proyecto de ley como una oportunidad de mejorar una situación laboral que era de larga data. Y si no hay un proyecto de Ministerio de Ciencia, no van a haber esas mejoras.
Claro. Tomando eso mismo, cuando se pensó y se está estudiando el tema del ministerio, también está la duda qué poder resolutivo va a tener el ministro a cargo de esto.
O la ministra.
O la ministra, cualquiera.
Bueno,
ministra también, ¿por qué no? ¿Va a tener un poder resolutivo dentro de lo que...
Tenemos sentido común al ministerio, pongámosle
a
ministra.
Vamos a ponerle género, ya va a ser ministra. La próxima ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque también le agregaron la palabra de innovación, siendo que, a mi parecer, lo que se hace dentro del proyecto que ustedes tienen, se hace igual innovación, pero le tuvieron que poner en el encabezado. ¿Va a tener poder resolutivo? ¿Va a participar dentro del comité de ministros para tomar decisiones concretas?
Mira, esto es parte, digámoslo, esto no es solo, este proyecto de ley no es solo la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Okay.
Es una reestructuración y una modernización de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, eso afecta. O eso involucra, más que afecta, involucra al Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, que ya existen, y al futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ambos los tres, perdón, son responsables de definir las políticas públicas en este ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación.
Okay.
Y cada ministerio tiene la facultad, la potestad para definir sus propias políticas. Solamente le estamos diciendo a estos tres ministerios, coordínense, porque la política que tenga el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que ser coherente con las políticas que aplique el Ministerio de Educación a la educación superior y coherente con lo que haga la Corfo en el Ministerio de Economía. Entonces, lo que estamos estableciendo es un comité interministerial presidido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Correcto.
Y al cual se le agrega el Ministerio de Hacienda por razones obvias. Así que este ministerio tiene totalmente la facultad para definir políticas públicas en este ámbito.
Tenemos una consulta, doctora Muy. El ministro o ministra de Ciencia, ¿no es cierto?, va a participar del comité de ministros que toman decisiones ambientales. En un caso así, ¿cómo se asesora ese ministro o ministra? Digamos, ¿habrá un comité científico?
Mira, de partida el comité interministerial, que está integrado por estos cuatro ministerios que yo acabo de mencionar, puede invitar a otros ministerios también cuando se trate de políticas que son de otros sectores. Así que eso está asegurado, digamos. No pueden participar 15 ministerios en un comité interministerial, porque eso sería el gobierno completo. Pero sí, este comité va a invitar a otros ministerios cuando el tema lo amerite. Y además, el ministro de Ciencia y Tecnología, o la ministra, ya que estamos en esa lógica, va a tener un consejo, un comité consultivo. Integrado por personas del mundo académico y del mundo productivo, que lo van a asesorar o la van a asesorar al ministerio para la definición de las políticas públicas.
Si nosotros tuviéramos que hacer un balance, entonces diríamos hasta ahora, ¿no es cierto?, de lo que hemos conversado con el doctor Amuy, que un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación le hace bien a Chile.
No solo le hace bien a Chile, es sumamente necesario si no queremos quedarnos en el último vagón de la sociedad global. El mundo avanza sobre la base del conocimiento y no podemos quedarnos al margen de aquello. Por lo tanto, tenemos que tener el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al más alto nivel de toma de decisiones de políticas del país.
Doctora Muy, tomando el tema de la educación, estuve revisando algunos datos. Tenemos hasta el momento 60 universidades del país, que son dos o tres que son las que lideran el tema de la productividad y productividad científica específicamente, y una que es estatal. ¿Cómo podemos resolver la falta de este trabajo científico en las universidades para poder entregar buenos futuros científicos al país?
Bueno, hoy día entre el 80 y el 90% de la actividad de investigación se hace en las universidades. Y lo que deberíamos tender es a que sean las empresas y el sector productivo que incorpore mucho más investigación y desarrollo. Hoy día solo un tercio del aporte del país a la investigación y desarrollo viene de del sector productivo. Y en los países desarrollados, dos tercios. Por lo tanto, el sector productivo todavía tiene que involucrarse mucho más en investigación e innovación.
Sí. Pero, ¿cómo podemos potenciar las universidades para que generen más estudios y más productividad científica? Que desde las mismas universidades parte desde ahí la preparación, la educación.
Bueno, hay mucho que hacer a través de los incentivos que tiene que otorgar el Ministerio de Educación a las universidades. Sí. Esos incentivos, esos convenios de desempeño tienen que ir acompañados de condiciones que incentiven no solo la docencia, pero también la investigación. Y también tenemos que ir fomentando la innovación dentro de las universidades, no solo la investigación.
Claramente.
Pero claramente las universidades tienen que ir incorporando los conceptos de innovación a su quehacer.
Estaba leyendo justamente un documento del Banco Mundial y de uno de los sitios más importantes de publicaciones, de papers, y ciertamente Chile lidera la cantidad de publicaciones en América Latina, y eso es tremendamente importante.
Mira, en número de publicaciones no somos los que lideramos, estamos detrás de países grandes como Brasil, México y Argentina, pero si tú lo divides por millón de habitantes, ahí sí estamos liderando.
Per cápita, exactamente, perdón.
Ahí estamos liderando, es decir, es una comunidad de 10.000 investigadores, es relativamente pequeña, un investigador por cada 1.000 personas laboralmente activas, pero una comunidad bien productiva. Y de impacto, de buen impacto internacional.
Sí, doctora Muy, suponiendo ya la implementación de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, si usted nos pudiera nombrar dos o tres hitos que usted considera relevantes con los cuales sí o sí este ministerio debería debutar en la sociedad chilena?
Bueno, primero con la promulgación de la ley, ¿no es cierto? Mm. Que yo espero que ocurra durante este periodo presidencial. Es un compromiso de la presidenta.
Ella ¿octubre, más o menos, que tenía...?
Ella lo dijo, ojalá que esto salga antes de que se promulgue la ley de presupuesto.
De presupuesto, sí.
Que ocurre en noviembre y diciembre. Ojalá que así sea. Yeah. Yo le hemos empujado fuerte...
Perdón, eso porque ya el presupuesto, se supone que esta ley está enganchada con el presupuesto que se dio anterior, ¿no?
El proyecto, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esperamos que salga la ley promulgada este año, que empiece gradualmente a estructurarse y armarse durante el 2018, y para eso están contemplados por lo menos recursos que, de lo que se llama el Tesoro Público. Ahora, queremos además que haya más financiamiento para las proyectos de investigación. Y para eso es importante que este proyecto de ley salga aprobado lo antes posible. Así que ese es es el hito número uno, tener la ley aprobada. Y luego este ministerio debiera tener un rumbo, una hoja de ruta, ¿no? Okay. que sea muy ciudadana, una ciencia muy, muy ciudadana, ¿no? Es decir, grupos de investigación que aborden problemas país, ¿no? Como el que mencionábamos hace un rato, el de María Roja. Y formación de capital humano, o sea, recursos humanos, y también tener una política de inserción laboral de los jóvenes que se doctoran, tanto en Chile o afuera. Diría que esos temas son como los principales que debería tener este ministerio al momento de partir.
Y si la presidenta le pidiera en otra llamada telefónica o presencialmente que usted encabece esta primera fase...
Ahora estoy abocado a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y...
Pero va a salir a cuenta
de... Y sin ministerio no hay ministro, así que yo estoy a cargo
Pero si sale, pero va a ser conveniente estos dos meses que quedan de gobierno, más o menos, hacerse cargo del puntapié inicial.
Eso es facultad de la presidenta. Yo, como le digo, estoy tratando de cumplir el encargo que ella me hizo, que es crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante este periodo presidencial, y a eso estoy abocado 200%. Y ojalá que el tema de ministerio, de la institucionalidad y de la investigación científica y tecnológica esté en los programas de los candidatos, que sea un tema.
No lo he escuchado.
No,
se ha escuchado muy poco. No. Yo quisiera escuchar más a los candidatos
a
la presidencia que adopten este tema, que no podemos seguir desarrollando sobre la base de extraer... cobre
materia prima sin tener una propiedad
poco elaborada,
con palos y piedras, alguien dejó por ahí
concentrado también. De cobre,
claro, exactamente,
sin innovar.
Doctora, muy ha sido muy interesante conversar con usted, ha sido importante, me imagino, para los ciudadanos y ciudadanas que están en nuestra sintonía, saber un poco más, de poder aterrizar un poco más esto a la institucionalidad que tanto lo necesita el país, que tantos años, además, casi una centuria que nos demoramos justamente en levantarlo. Pero este es el momento histórico, y yo creo que tenemos que agradecerle a usted, al equipo, a los parlamentarios que han trabajado, a las sociedades científicas, a las comunidades que han hecho. Y a nuestros invitados nosotros les regalamos un libro, para que se entretenga, Talentos al Servicio de Chile, Pensar Alto, Sentir Hondo y Hablar Claro, de Sergio Prenafeta. Para que usted lo pueda disfrutar.
De Editorial Radio Universidad de
Editorial
Chile.
Radio Universidad de Chile.
Un pionero en lo que es el periodismo científico,
así
Sergio
es.
Prenafeta.
Sí. Así es.
Un saludo a Sergio.
Muy bien.
Ya pues. Muchas gracias, doctora Muy.
A ustedes, Verónica, Jaime y Astrid.
Muchas gracias, doctora
gracias
Muy.
Está.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta este sábado desde las 22 horas y hasta la medianoche. Les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
Este quiere dejar las cosas como están. Aquel le quiere hacer mínimos cambios cosméticos. Estos otros quieren eliminarlo de raíz. Los lunes a las 7 de la tarde los invito a analizar en profundidad cada tema y ver cuál de todas las opciones es la que está más cerca de usted. Pienso, luego decido. Un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 19 horas Destinos Turísticos. Podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía junto a Galia Díaz y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingo desde las 19 horas. Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile 102.5.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
¿Qué tal, amigos de Sitoyensi Radio Universidad de Chile? Les habla Franco Joffre, vocalista de la banda DEC, una banda formada en Santiago de Chile en el año 2016. Y el día de hoy queremos presentarles nuestro primer single, el cual se titula Leave All Behind, perteneciente a nuestro primer EP llamado Another Life, el cual lo pueden encontrar en SoundCloud, Spotify, YouTube, Reverb Nation, etcétera, etcétera. Esperamos que lo disfruten y que lo sigan pidiendo. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.
Don't stay on your knees. It's the best you have. Try to hold our peace to protect the weak. That's just the fast way to your the seas. No millions have fallen before it was your turn. Afraid to believe they could be turned to just bones. Hiding and seeking, there's no place where to run. The monster walking into your home. Don't waste the time. Just cross the line. Stay in the game, I know it's easy to escape.
Feeling alive, you have all.
Así es el Big Band de la ciudad, Leave All Behind, de la banda Deck, ¿eh? un tributo anglo. En este Big Band de la ciudad, donde hay diversidad también temática.
Sí, también musical. Diversidad de todo tipo de música. Sí. ¿Vamos al Emprende que te sorprende?
Vamos.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Hoy día nos ha tocado hablar justamente de investigación, ¿cierto?, de ciencia. Y tenemos que, para poder en el contexto a nuestro invitado, tenemos que decir que más de 30.000 chilenos sufren de esta enfermedad denominada Parkinson. Y justamente tenemos acá en el estudio al doctor Rómulo Fuentes Flores, bioquímico, doctor en ciencias biomédicas y investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. ¿Cómo estás, Rómulo? ¿Y por qué estás invitado? Justamente porque hay un estudio que ustedes están haciendo, un trabajo de investigación, sobre estos pequeños electrodos que envían impulso eléctrico desde la médula espinal hacia el cerebro para mejorar la calidad de vida justamente de los enfermos de Parkinson. Pero estos estudios se están haciendo en afuera y en Chile no. Entonces aquí vamos a hablar justamente con este investigador, justamente la problemática, el por qué todavía no se instala aquí en Chile y el por qué también va aumentando la cantidad de chilenos que están teniendo esta enfermedad. ¿Cómo estás, Rómulo? Gracias por estar acá con nosotros.
Hola, buenas noches.
¿Por qué no partimos, doctor? Definiendo un poco lo que es esta enfermedad del Parkinson. ¿Cómo la podríamos definir?
Sí, el Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas. Es como el Alzheimer.
Yeah.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en el cerebro empiezan a morir estas neuronas, pero no una muerte abrupta, repentina, sino que es un proceso que empieza tal vez en la edad adulta de la persona. Y como esto no se detiene, ¿cierto?, pasan los años y en algún momento ya la destrucción, el daño es mucho. Y en ese momento empezamos a ver los síntomas. Entonces, dependiendo de la parte del cerebro que está más afectada, vamos a ver el tipo de síntoma. Entonces, en el caso del Parkinson, es una parte del cerebro que está relacionada con el control del movimiento. Y en el caso del Alzheimer, tiene más relación con procesos cognitivos como la memoria.
En este caso el Parkinson es la falta de dopamina, ¿no?
Es la falta de dopamina como consecuencia de la muerte de las neuronas que producen la dopamina.
Estas neuronas, según los estudios, dicen que a partir de los 18 años ya nosotros, o durante nuestro transcurso de nuestro desarrollo, se nos van muriendo estas neuronas.
Claro.
Y como esta sociedad cada vez va envejeciendo más, estamos viviendo mucho, entonces, por eso que se está generando tanto aumento esta enfermedad, que vendría siendo una de las causas, ¿no?
Esa es una explicación, es una hipótesis que es probable, ¿cierto? Que muchas de las enfermedades que tenemos actualmente no se conocían antes porque los humanos nunca habíamos vivido tanto, ¿cierto? Y es cierto, efectivamente, las neuronas que producen dopamina, por algún motivo que desconocemos, hay varias hipótesis al respecto, mueren más fácilmente o son más susceptibles de morir y empiezan su muerte tempranamente. Pero esto no nos afecta, digamos, a menos que uno viva lo suficiente.
Yeah.
O que esta muerte sea más rápida, digamos, de lo que...
¿Hay herencia genética en esto?
Sí, se han detectado genes o variantes genéticas que producen Parkinson, de hecho, a una edad temprana, y eso es bastante agresivo. Pero eso es minoritario, es un 5-10%. La mayor parte de los casos de Parkinson son primarios, se llama, o idiopáticos, que es simplemente que la persona presenta Parkinson. No hay una causa hereditaria en este
Correcto.
Caso.
Rómulo, actualmente hay 60 pacientes, tanto en Europa, Japón y Estados Unidos, Brasil también, que están probando los beneficios de estos pequeños electrodos que se instalan justamente, como mencionaba recién, en la médula espinal y que dan estos impulsos eléctricos. ¿Por qué en Chile no es parte de este procedimiento?
Claro, esto se inicia en el año 2006, cuando yo empecé a hacer mi postdoctorado, y a raíz de los estudios que hicimos en ese momento, que fueron estudios no en humanos, sino que fueron estudios en modelos animales, que se usan modelos animales para Parkinson, nosotros propusimos entonces esta idea, lo demostramos en los modelos animales, y propusimos la idea de que esta estimulación de la médula espinal, que así se llama la técnica, podía ser efectiva contra el Parkinson. Nosotros solo publicamos el 2009, Y a raíz de esa publicación, entonces, distintos médicos en distintos países tuvieron acceso a ella y lo empezaron a ver en sus pacientes. ¿Y cuál fue el motivo, digamos, la coincidencia, digamos, feliz que ocurrió? Es que esta técnica ya existía en humanos. Entonces, la tecnología, la experiencia para hacer este implante ya existe del siglo pasado.
Ya.
¿Por qué? Porque esta técnica se ha usado desde el siglo pasado para tratar el dolor crónico. Entonces, el dolor crónico que no responde a ningún medicamento, la persona entonces puede hacerse ese implante y tiene alivio de su dolor. Entonces, nosotros cuando publicamos este artículo científico en 2009, algunos médicos que tenían pacientes con Parkinson, con dolor crónico, y que además tenían un estimulador espinal para tratar el dolor crónico, ellos inmediatamente pueden verificar, ¿cierto?, con sus pacientes, sin necesidad de hacer el implante, porque ya está hecho, pueden entonces inmediatamente verificar si esto es cierto o no.
¿Se han hecho algunas investigaciones relacionadas con el uso de la cannabis en algún tipo de beneficios para el Parkinson?
Sí, yo he escuchado a nivel anecdótico, hay gente que me ha relatado, ¿cierto?, que tiene alivio por consumir cannabis en distintas formas. De sus síntomas de Parkinson. Sin embargo, al parecer, y yo no soy experto en eso, la evidencia todavía no son concluyentes al respecto si esto sería o no efectivo, y también no sabemos cuáles son los efectos que podría tener.
Doctor, ¿algunos de los factores, como por ejemplo la alimentación, sedentarismo, podrían influir en la generación más rápida o más temprana de esta enfermedad del Parkinson?
En general, la actividad física es un protector para las enfermedades neurodegenerativas. Correcto. La actividad física, la actividad mental, no entendida como jugar sudoku, ya, esas cosas no sirven para nada. La actividad mental, uno tiende a dividir un poco la actividad como intelectual, ¿cierto? Y pensar que esto hace funcionar más el cerebro. Eso no es cierto. Uno usa el cerebro todo el rato, ¿cierto? Cuando uno camina, uno está usando el cerebro para caminar. Si usted ve a una persona que sufre un ave, por ejemplo, esa persona no se mueve precisamente porque su cerebro está dañado. Entonces, el cerebro es un órgano que nos permite movernos. Entonces, la actividad física, yo también uso mucho como ejemplo esta cosa de los futbolistas. Dicen, no, que los futbolistas, no sé, son poco intelectuales o poco inteligentes. Mentira, son genios porque la habilidad de moverse, ¿cierto? Y de moverse más rápido que el otro, engañarlo y hacer el gol, es una habilidad cerebral, ¿ya? Por lo tanto, en la parte física son verdaderos genios, ¿ya? Entonces, hay que usar el cerebro. ¿Y cómo se usa el cerebro entonces? Moviéndose, desarrollando actividades, tu trabajo, tocar un instrumento, aprender un idioma. Todo ese tipo de actividades nos va a proteger nuestro cerebro y obviamente una alimentación también adecuada.
La gente que ya tiene diagnosticado el Parkinson, este Parkinson inicial, que empieza solamente por algunas partes del cuerpo, ejemplo, dedo, mano, ¿qué se le recomienda? ¿Qué tendrían que hacer? Siendo que a lo mejor ya hacen deporte, a lo mejor ya hacen alguna actividad. ¿Qué, se puede adicionar algo más? ¿Se puede hacer más? Bueno, si ya hasta el minuto puede aplicar esta tecnología.
Yo no soy clínico, lo recomendable es que siempre vayan a un neurólogo. Ahora, lo importante es que no dejen de hacer actividad. En general, uno, mientras más actividad, sigue siendo un factor protector. Incluso, y esto no es una recomendación, incluso se ha visto que en pacientes ya con Parkinson declarado, el ejercicio físico intenso tiene mejoras. Eso también es una rama que se está estudiando. Ahora, obviamente, no es recomendable llegar y ponerse a hacer ejercicio físico intenso.
Sí, o sea, habría que señalar, si es que no lo hemos definido claramente, que esta enfermedad de Parkinson no tiene cura.
No tiene cura.
Perfecto.
Ninguna enfermedad neurodegenerativa a la fecha tiene cura. Sí.
Hasta el minuto todavía tampoco es considerado como un problema de salud pública. ¿Qué se tiene que esperar para que sea considerado como problema de salud pública? Para que se puedan entregar los recursos adecuados para que se puedan hacer este tipo de estudios acá.
En Europa ya se dieron cuenta de esto.
Sí.
Y el fenómeno es el siguiente. El fenómeno es que la población mundial, incluida, ya antes era solamente Europa y Estados Unidos, ahora es todo el mundo, todos los continentes, la población ya envejeció. y esto es irreversible. Entonces esto en unos años más va a tener una crisis importante tal vez, en el sentido de que la pirámide va a estar totalmente invertida. Y esto va a aumentar el número de gente con demencia senil, ¿cierto? Con Alzheimer, con Parkinson y con otras enfermedades neurodegenerativas. Y esto, y en ese momento eso sí va a ser un problema público. Ahora, aquí en Chile tal vez estamos esperando que pase para,
claro,
para
¿por qué
reaccionar?
No prevenir.
Lo ideal sería prevenirlo.
Correcto. Se supone que la salud está enfocada a eso, los proyectos de ley tienen que estar hechos para prevenir que esto no llegue a suceder. Entonces, en este minuto, ¿cómo va la investigación de ustedes? ¿En qué etapa están acá en Chile?
Bueno, nuestra investigación nosotros estamos tratando, yo soy científico básico, digamos, y lo que estamos tratando de hacer es entender cómo esto funciona. Porque una cosa es que funcione y otra es saber qué es lo que está pasando en el cerebro.
Correcto.
Y nuestra investigación está dirigida a eso, a entender, no solamente por el gusto de entenderlo y saber qué es lo que está pasando, sino que porque esto permite diseñar mucho mejores tratamientos.
Okay.
Yo recuerdo, doctor Fuentes, esta imagen o este cambio tan brutal, ¿no es cierto? Mohamed Ali, un gran deportista, tal vez el más grande de todos los tiempos en el área del boxeo. Y yo me acuerdo que haber escuchado a mi abuela, a mi mamá, decir que justamente el Parkinson se debía a la cantidad de golpes que recibió en el cerebro. ¿Eso es un mito urbano?
No. A ver, tenía razón.
la sabiduría
popular.
Sí, los traumatismos repetidos en la cabeza están asociados a una serie de patologías que se dan posteriormente. Porque producen inflamación, y esa inflamación al parecer desencadena algunos procesos, ¿cierto?, que en el futuro pueden traer como consecuencia algunos problemas.
Correcto.
Entonces no estaba tan equivocado.
Y a nivel planetario, ¿cómo ves tú el proceso de las investigaciones? Estados Unidos, Europa, otros países, ¿se está avanzando? ¿Es muy lento? ¿Hay avance, retroceso? ¿Cómo está el escenario, la vitrina para llegar a una cura?
Yo creo que hay avances grandes y se vienen más avances todavía luego. Ya yo pienso que hay muchas cosas que uno soñaba y que pronto se van a hacer realidad. Uno de los campos que a mí me interesa al menos es, por ejemplo, lo de interfaces cerebro-máquina, que es entonces hacer una interfase, ¿cierto?, literalmente entre el cerebro y una máquina, o entre el cerebro y tu propio cuerpo. Por ejemplo, si hay una lesión medular, por ejemplo, tú puedes, con la actividad de tu cerebro, volver a controlar ese músculo que ya no tiene la conexión, digamos, directa, es como un bypass.
En el caso de la instalación de estos electrodos, ¿en qué etapa de la enfermedad es conveniente colocarle al enfermo? ¿En la etapa inicial, en la etapa media, o la etapa ya que está declarado 100% el Parkinson en todo el cuerpo? ¿O el Parkinson cuando está muy rígido, o el Parkinson cuando solamente tiene un problema de movilidad?
La respuesta breve es no lo sabemos.
Ah, ya. Eso está en el proceso de estudio.
La respuesta, basado en lo que se sabe, por ejemplo, de otra técnica de estimulación, que es la técnica de estimulación cerebral profunda, donde se implantan electrodos en el cerebro del paciente para tratar el Parkinson, esto se hace generalmente en el Parkinson avanzado.
Ya.
¿Por qué? Porque se evita hacer una cirugía en el fondo. Entonces, mientras el paciente obtenga beneficio del tratamiento con medicamentos, ¿cierto?, esta cirugía no se hace. Por lo tanto, nosotros en esta etapa haríamos algo muy parecido a lo que se hace también con la estimulación cerebral profunda. O sea, esto se usaría en una etapa avanzada de la enfermedad y no en una etapa temprana o intermedia.
Okay.
Doctor Fuente, bueno, queremos agradecerle, nos has ilustrado mucho respecto a la enfermedad, algunos mitos urbanos también hemos logrado derribarlos hoy día. Y a nuestros invitados nosotros le hacemos regalo y le regalamos libros, gentileza editorial Radio Universidad de Chile, y a un científico quisimos llevarlo al otro hemisferio, al hemisferio de la poesía, de las letras. Poemas de las Madres, Gabriela Mistral, con dibujos de André Rax, para que usted lo pueda disfrutar junto a su familia,
muchas
junto
gracias,
a sus amigos.
Muy agradecido.
Y agradecerte una vez más por habernos ilustrado frente a esta enfermedad del Parkinson. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Muchas gracias, Rómulo Fuentes Flores, bioquímico.
Bueno,
ya vos, chiquillo.
Ya nos estamos yendo.
Sí, nos estamos despidiendo.
Berito, la próxima semana, Fabi Flores, que llegó jadeando, pero llegó bien. a la Carlita que está allá en su casa acompañándonos,
Francisco
a Astrid Fariña.
Y Francisco Veas.
Super hiperproductora, redes sociales.
Oye, hay que informar que, sobre todo a quienes tanto nos han preguntado por el tema, si alguna vez a nosotros nos han pedido informes y si hemos hecho nuestro famoso copy-paste, y nosotros nunca hemos hecho ese tipo de informe, nos han pagado por ese tipo de informe. Se lo informamos justamente a nuestros estudiantes.
Por eso que no tenemos auto desde hace 5 años, no tenemos claramente casa propia ni casa en la playa. Sí, evidentemente. Claramente. Ya, don Francisco Veo, que le vaya bien este fin de semana, don Francisco. Listo, ya. Nos vemos.
Chao, chao. Un besito, Jaime Lepe. Un gusto. Hasta luego, buenas noches.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
Durante la década del 70 se fundó